Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento, dirigido y presentado por Mar Asenjo.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez.
Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que el establecimiento temporal fallido de la ley marcial por parte del presidente de Corea del Sur, seguido, como vimos, de su marcha atrás, supone uno de los elementos más desconcertantes para todo el mundo geopolítico internacional y por eso merece una reflexión en esta jornada. Llaman mucho la atención algunos detalles, como el hecho de que su principal socio, su principal defensor, el sostén ante la amenaza continua, por un lado, de Corea del Norte, siempre con un lenguaje hostil sobre la mesa, y por otro, y de fondo, de una China que también es vecina de una manera o de otra, como digo, pues el sostén de Corea del Sur en ese ámbito, Estados Unidos no sabía nada de ese establecimiento de la ley marcial, algo verdaderamente extraño que tiene, sin duda, implicaciones importantes en lo geopolítico. El hecho de que esa ley marcial fuera retirada tan rápidamente sin implementarse de forma total ha generado muchas dudas también incluso sobre toda la cohesión política interna que se vive en Seúl. ¿Qué es lo que llevó realmente al presidente a tomar esta opción tan radical? Una respuesta ante realmente, como él decía, una intervención, una manipulación de Corea del Norte. Parece que eso no fue más que una excusa. Hay cuestiones de corrupción con las que se está viendo asaltado el máximo responsable de Corea del Sur, pero también vemos cómo vive fractura en su propio partido y cómo vive en un entorno parlamentario en el que está en minoría. Por eso también acusaba y justificaba esa medida por la parálisis a las que estaba sometiendo la oposición a la vida política surcoreana. Pero desde luego todo esto tiene muchas lecturas muy interesantes y algunas incluso de historia coreana, porque aunque evidentemente el régimen del norte es claramente enfocado hacia un autoritarismo total desde hace décadas y ya con una saga, incluso una dinastía sobre la mesa, tampoco se puede decir que la historia democrática de Corea del Sur sea demasiado brillante. Han tenido desde el 48 de todo, desde magnicidios hasta múltiples golpes de Estado, asonadas militares, y venimos desde los años 80 con una democracia en la que ha habido multitud de implicaciones jurídicas para quienes han estado al frente del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, parece que merece una reflexión y entender cómo se está dirimiendo toda la lucha política en la península de Corea, y sin olvidar además, aunque parece que no está directamente implicada en este asunto, sin olvidar, como digo, la sombra de Corea del Norte, que sigue aumentando su beligerancia, sus pruebas militares, los misiles balísticos y nucleares, los que lanza a modo de advertencia, o cómo esas oportunidades que utiliza Kim Jong-un en cada ocasión que tiene sobre la mesa para tensar la cuerda. De hecho, nos parece que cualquier signo de debilidad, de fragmentación dentro del régimen político, de la democracia que sostiene ahora mismo a Corea del Sur, uno de los países más boyantes en lo económico, sobre todo a tenor de su tamaño, pues puede ser aprovechada por su vecino del norte para ahondar en esas debilidades. Por otro lado, tenemos también que hablar de otras cuestiones, porque la estabilidad en Oriente Próximo está en un momento más que delicado, la estabilidad en esa ampliación de los frentes que se había producido con Líbano y que había sufrido una relativa tranquilización con la tregua, pero ahora mismo hemos visto cómo Israel sigue actuando, diciendo que tiene el derecho a actuar si las cosas no se cumplen, si las circunstancias que se pactaron no se cumplen. Y por otro lado tenemos a Siria, donde Irán, Rusia y Turquía se van a reunir para hablar sobre ese conflicto en el que los islamistas radicales que están plantando batalla a Bashar al-Assad y tomando Alepo parece que tienen el apoyo precisamente del régimen pro-islamista, aunque no claramente de forma mayoritaria, de Erdogan, y con una cierta moderación, porque ya sabemos que pertenece a la OTAN, pero aún así juega varias barajas. Pero por otro lado tenemos las milicias chiitas de Irán, y podemos también hablar de hipocresías, pero en este caso no acusando a países islámicos que por un lado están en la OTAN y por otro apoyan a terroristas, sino incluso hablando directamente de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, porque sabemos que nos importa mucho nuestra seguridad energética, tener un suministro constante de petróleo, y le bailamos el agua a Arabia Saudí. Pero hoy hemos conocido que en 2024, en el régimen que está en Riad, también islamista, no lo olvidemos, radical, se ha ejecutado a más de 300 personas, 7 de ellas mujeres, un récord según los expertos en el país. Así lo ha comunicado la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos. Sabemos, por tanto, aunque le pese a quien le pese, que si hay petróleo de por medio, pues los derechos humanos pues no importan tanto, ¿no? Esas hipocresías hay que enfrentarlas y hay que intentar tener unos parámetros para todos por igual, no según nos convenga. Momento para hacer un alto en el camino antes de que siga Pulso Geopolítico. A la vuelta vamos con los titulares de las noticias que han llegado hasta nuestra redacción. Los elabora Blanca del Tronco, ya lo saben. Hacemos esa parada y sigue Pulso Geopolítico. No se vayan.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Volvemos para afrontar la información, primero en forma de titulares que ha elaborado Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aumenta la presión en Corea del Sur contra Yoon para destituirle tras su fugaz ley marcial.
La principal fuerza opositora de Corea del Sur, el Partido Demócrata, y otras cinco formaciones han presentado una moción parlamentaria para la destitución de Yoon, iniciando así el proceso que podría desembocar en la suspensión del ejercicio del poder del mandatario, cuyo partido gobierna en minoría. La moción de destitución ha sido anunciada en la Asamblea Nacional por los 192 diputados que suman los seis partidos.
Entre tanto, en Francia, la Asamblea Nacional vota esta tarde las mociones de censura contra Michel Barnier.
Mociones que podrían salir adelante gracias a la suma de los votos de la izquierda y la extrema derecha, aunque el primer ministro que cree posible un reflejo de responsabilidad de los diputados que evite su caída.
Depende de los diputados, cada uno de ellos tiene una responsabilidad ante los franceses, ante los electores de su circunscripción y también ante Francia, que se encuentra en un momento bastante grave. Creo que es posible que se produzca esta reflexión sobre la responsabilidad o más allá, ante las diferencias políticas, de las divergencias, de las contradicciones normales. En democracia decimos que hay un interés superior.
El presidente francés Emmanuel Macron, que termina su visita a Arabia Saudí, da por descontado que Barnier caerá y ya está buscando unos sustitutos, según publican los medios que le acompañan en el viaje. Entre los nombres que se barajan, el que suena con más fuerza es el del actual ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, que es el único que lleva en el gobierno desde que Macron accedió al Eliseo en 2017.
En Oriente Medio, la tregua entre Hezbollah e Israel continúa pendiendo de un hilo.
Alto el fuego que peligra después de repetidas violaciones de la tregua que han dejado varios muertos en Gaza. Entre tanto, continúan los bombardeos israelíes.
Se cumple una semana en Siria desde la ofensiva contra Bashar al-Assad.
Este miércoles se cumple una semana desde que las facciones islamistas lanzaron una ofensiva contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, en la que continúan avanzando y acercándose a la ciudad de Hama, mientras el ejército sirio y su aliado ruso lanzan ataques aéreos para repeler el avance.
En Bruselas concluye la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.
Reunión de dos días centrada en su apoyo a Ucrania, que ha instado a la Alianza Atlántica a tomar decisiones históricas en su apoyo frente a Rusia y ha dejado claro que no aceptará ninguna alternativa a la plena integración.
Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico subraya la resiliencia de la economía global, pero teme las tensiones comerciales.
A pesar de eso, eleva ligeramente hasta el 3,3% su previsión de crecimiento mundial para el próximo año. En su informe semestral de perspectivas, la OCDE pone el acento en que la caída de la inflación ha permitido que aumente el gasto de los particulares y una rebaja de tipos que han compensado las incertidumbres por la situación geopolítica global. Dentro de los países en desarrollo, destaca el comportamiento de Estados Unidos con un crecimiento sólido del 2,8%. La otra cara de la moneda es Japón, que crecerá apenas un 0,9%, mientras que la zona euro lo hará un 0,8%.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Y ahora ampliamos estas claves informativas de la jornada en forma de crónicas, Blanca.
El tiempo juega en contra del primer ministro francés Michel Barnier y las presiones sobre Macron por parte de la ultraderecha de la Agrupación Nacional y de la extrema izquierda de la Francia insumisa para que dimita son cada vez más fuertes. Dentro de algo más de dos horas, a las 4:30 de la tarde, Barnier se enfrenta a dos mociones de censura que provocó tras activar el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar los presupuestos de la Seguridad Social vía decreto. Gemma González.
Barnier, que llegó como el gran negociador, se enfrenta esta tarde a dos mociones de censura que ve posible superar. El primer ministro cree posible un reflejo de responsabilidad de los diputados que evite su caída.
Depende de los diputados. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad ante los franceses, ante los electores de su circunscripción y también ante Francia, que se encuentra en un momento bastante grave. Creo que es posible que se produzca esta reflexión sobre la responsabilidad, o más allá, ante las diferencias políticas, de las divergencias, de las contradicciones normales. En democracia decimos que hay un interés superior.
Tanto los partidos de izquierda como la extrema derecha de Marine Le Pen han presentado propuestas para tumbar al ejecutivo de Barnier, aunque solo la primera parte con posibilidades de derribar al que se convertiría en el jefe del ejecutivo más breve de la Quinta República Francesa. Ambas mociones se debatirán y votarán esta tarde a partir de las 4. El pleno de la Cámara Baja comenzará por la propuesta presentada por la Alianza de Izquierdas, que es la que más firmas ha reunido y que la formación de Marine Le Pen ya ha adelantado que apoyará. La medida, al igual que la impulsada por Agrupación Nacional, fue presentada el lunes, poco después de que Barnier, que no goza de mayoría absoluta en la Cámara, recurriera a una excepción constitucional y esquivara al Parlamento para aprobar los presupuestos.
Par conséquent, je prends mes responsabilités et j'assume.
Supongo, dice Jordan Bardella, el líder de Agrupación Nacional, que protegeré a los franceses expresando desconfianza hacia el gobierno. En caso de que la moción salga adelante, el presidente Emmanuel Macron tendrá que volver a designar a un primer ministro en un escenario complicado, ya que perdió la mayoría parlamentaria en julio. Macron, que regresa de un viaje por Arabia Saudí, estaría por tanto buscando ya un sustituto para Barnier. Entre los nombres que se barajan, el que suena con más fuerza es el del actual ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, que es el único que lleva en el gobierno desde que Macron accedió a la elección en 2017. Entre las ventajas de Lecornu está que cuenta con cierta mirada favorable de Le Pen. Otro de los candidatos para sustituir a Barnier sería François Bayrou. Este veterano centrista comparte con Le Pen su imputación en un caso de financiación ilegal de partidos con fondos del Parlamento Europeo, de la que fue absuelto por falta de pruebas. Bruno Retailleau, el actual ministro de Interior, suena también en la terna de posibles candidatos a primer ministro. Representante del ala más dura y conservadora de la derecha tradicional, comparte con Marine Le Pen ideas en temas como la inmigración y la seguridad.
Y en Corea del Sur, el presidente sigue perdiendo apoyos mientras se enfrenta a una moción de censura. Pablo Yanone.
La cúpula del presidente surcoreano se desmorona después de que su ministro de Defensa haya pedido perdón por aplicar la ley marcial para acabar con las fuerzas comunistas y norcoreanas del Parlamento y haya dimitido. Aunque la ley marcial ha sido revocada de madrugada, ha dejado a su paso una noche agitada en la que militares surcoreanos han tratado de expulsar a los funcionarios públicos de la oposición de la Asamblea General. Los soldados han tratado de hacer efectiva la ley marcial del presidente, que ha acusado al Parlamento de estar inferido por fuerzas comunistas y norcoreanas que amenazan a la democracia más consolidada de Oriente Lejano. Tras repeler a los militares, los 192 diputados de la oposición han presentado una moción de censura para destituir a Yoon Suk-yeol. Así lo ha justificado el líder del Partido Democrático, la principal fuerza de la oposición, Yoo Seung-lae.
Es una situación clara donde el presidente ha quebrantado claramente la Constitución y la ley. El presidente ha constituido un crimen muy serio que él constituye una rebelión. El presidente, que ganó las elecciones de 2022 de manera muy reñida, ha revocado la ley marcial y ahora mira hacia el viernes, momento en el que tendrá lugar la votación del Parlamento para aprobar o denegar la moción presentada. Por lo pronto, el resultado se vaticina poco favorable para el actual presidente, ya que ha gobernado sin la mayoría parlamentaria desde abril de 2024 y sus medidas no han logrado cosechar apoyos para ser aprobadas. La crisis política más aguda en décadas ha provocado que la moneda surcoreana, el won, se debilite en los mercados financieros y entre en mínimos. Anoche, la ministra de Finanzas, Cho Soeung-mo, anunciaba que el Estado se comunicaría estrechamente con las agencias internacionales de calificación crediticia, las líneas económicas de los principales países como Estados Unidos y los grupos económicos nacionales, entre otros. Hoy el Banco Central Europeo ya está implicado para evitar que el desastre vaya más. Patricia García, socia fundadora de la firma de análisis de mercado MacroYield.
Y respecto a Corea, pues parece que se han puesto a manos a la obra tanto el Banco Central como el gobierno para dar estabilidad y que, bueno, pues que quede en un susto y que no vaya más allá. Y parece que por ahora es lo que podría pasar.
Mientras, los observadores internacionales como el primer ministro japonés Shigeru Shiba no se pronuncian sobre la moción, esperando posiblemente a que salgan los resultados de la moción de este viernes.
Situación de Corea del Sur que siguen con especial atención desde la OTAN. Su secretario general Mark Rutte ha asegurado que la Alianza Atlántica sigue paso a paso la situación en Corea, aunque ha evitado pronunciarse sobre la crisis, señalando que Seúl es un socio clave para la OTAN en la región del Pacífico.
Yes, of course, they are not part of NATO, but they are very important.
No son parte, pero son amigos muy importantes para nosotros. Trabajamos estrechamente en asociación también con Japón, Australia y Nueva Zelanda, y eso significa que estamos siguiendo paso a paso y momento a momento lo que está pasando. Pero en este momento no quiero comentarlo. Veamos primero cómo los coreanos son capaces de hacer frente a esta situación y si es necesario, dice Rutte, habrá comentarios más adelante. Declaraciones de Rutte antes de la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra en Bruselas, donde de nuevo Ucrania ha sido el eje central de las discusiones. Ucrania tiene la defensa aérea, pero necesita proteger su infraestructura crítica y su infraestructura energética, y debemos ver además cómo garantizar que Ucrania alcance una posición de fuerza para que luego pueda iniciar conversaciones sobre su futuro en la región. El secretario general de la OTAN ha condenado además la violencia contra los manifestantes en Georgia y ha pedido al gobierno mantener el horizonte euroatlántico. Sobre Georgia, por supuesto, nuestra preocupación es lo que está sucediendo en la propia Georgia. Realmente estamos siguiendo los acontecimientos. Alentamos encarecidamente a Georgia que regrese y retome su camino de integración euroatlántica con la Unión Europea, pero estamos realmente preocupados si seguimos los acontecimientos que tienen lugar en Georgia. Es inaceptable, además, cuando se trata de una injerencia electoral por parte de cualquiera. Y en París, la OCDE ha presentado su informe de perspectivas económicas. Revela un crecimiento positivo gracias al repunte del comercio global, mientras evita posicionarse sobre las futuras políticas económicas de Donald Trump, Pablo.
El informe de perspectivas económicas revela que la inflación de los países miembros de la OCDE seguirá bajando del 4% actual al 3% en 2026. De igual modo, el PIB mundial crecerá a un 3,2% este año y a un 3,3% ligeramente más alto en 2025 y 2026. Las razones se deben, sobre todo, al crecimiento del comercio, que ha repuntado a pesar de las tensiones geopolíticas generadas por la guerra de Ucrania y la desconfianza de los consumidores. Los mercados ahora temen más a las subida de aranceles de Donald Trump, un asunto que el informe no ha tenido en cuenta. El secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, dice que estos anuncios fueron declarados en el contexto de una campaña electoral y que no pueden ser tomados en cuenta para las perspectivas económicas. Aunque Cormann ha evitado posicionarse, ha reivindicado su apoyo al comercio sin barreras. Como organización intergubernamental no partidista, no estamos en condiciones de ofrecer comentarios políticos, pero permítanme decir, en relación con la cuestión del comercio, que la OCDE siempre ha destacado los beneficios de los mercados abiertos. La apertura de los mercados y la expansión del comercio mundial han ayudado a sacar de la pobreza a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Mientras Alemania, la principal economía del viejo continente, sigue en su segundo año de estancamiento, aunque se espera que repunte un 0,7 para el próximo ejercicio anual. El economista ejecutivo del OCDE, Álvaro Pereira, dice que Alemania necesita invertir en su infraestructura, en particular en la infraestructura digital que, en comparación con sus pares y con muchos países del COI, se puede mejorar. Por su lado, Francia llega alrededor del 1%, mientras España se pone a la cabeza del crecimiento con un 3% y una previsión del 2,3% para el próximo año. Y mirando Asia, Japón se ha contraído, aunque promete repuntar al 1,5% el próximo año. China no superará el 5%, esperando, mientras que India crece la que más con un 7%. Con todo, el informe proyecta un crecimiento estable y anima a seguir reduciendo las tasas con prudencia y a combatir la escasez laboral para desatar el potencial económico de todas las economías de la OCDE.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único, Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es. ¿Responsable de formación o director de recursos humanos? Atención. ¿Quieres rentabilidad? 8 Bells. Somos la única empresa del mundo que por contrato te devuelve el dinero si tus equipos no aprenden inglés en 8 meses. Obtén 10 veces más resultados por cada hora de estudio comparado con otros métodos. Y con una certificación oficial totalmente subvencionada por 8 Bells. Menos tiempo, más resultados. Visítanos en 8belts.com/empresas. 8 Bells. Hablando inglés. Garantizado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Sabemos que la península de Corea es de por sí un punto caliente en la geopolítica mundial, pero mucho más cuando, como les hemos venido contando, en el lado democrático de esa península de Corea, un presidente acosado por implicaciones de su esposa, gobernando en minoría, decide imponer la ley marcial sin encomendarse a nadie. Es evidente que esto, lo saben porque se lo estamos contando, no ha ido a más, pero va a tener consecuencias políticas, sin duda, quizá también de fiabilidad en cuanto a los apoyos que tiene Corea del Sur, porque no consultó a nadie. En cualquier caso, queremos saber por qué ha sucedido esto, entender un poco la dinámica política, en este caso, de Corea del Sur y qué le ha llevado a esta situación. Para eso, hablamos ya con la doctora Gracia Abad Quintanal, que es vicedecana de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Gracia, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vimos que... Sí, muy buenas. Perdona.
Sí, dígame. Buenas tardes.
No, te decía que hemos visto al Parlamento actuar rápido, rechazar esa orden marcial del presidente Yoon, pero esto al final genera preocupación, ¿no? ¿Cómo has vivido toda esta situación?
Bueno, genera preocupación porque es un episodio más, ¿no?, de la inestabilidad a la que asistimos a nivel global. Y efectivamente, además en otro punto caliente, ¿no?, del planeta, con lo cual sí genera preocupación. Es cierto, no obstante, que es satisfactorio efectivamente la buena respuesta, ¿no?, del sistema político surcoreano, diseñado pensando precisamente en evitar que situaciones como esta puedan triunfar y que parece haber reaccionado correctamente y bueno, ser resistente.
Claro, además razones tienen para ello, porque si uno igual piensa que Corea del Sur es un país claramente democrático por oposición a su vecino del norte, pero el historial, Gracia, desde el 48 es más que convulso. Golpes de Estado, magnicidios, dictaduras, 16 veces declarada la ley marcial. Al final, tienen razones para tener mecanismos de contrapeso y un poco controlar todo esto, ¿no?
A ver, es cierto que tiene un historial autoritario, sobre todo bueno, en los años de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, y que efectivamente en el año 79 se impuso un gobierno militar, una junta militar, a partir de una declaración de la ley marcial. Pero es cierto también que desde que en el año 87 se proclama la democracia había seguido una trayectoria muy positiva, con lo cual, bueno, no habría por qué echar abajo, ¿no?, todo lo construido por Corea del Sur durante estos años y sí pensar que es un episodio de momento aislado, claro.
Claro. Una cosa que ha llamado muchísimo la atención es que, sabiendo, como sabemos todos, que el principal sostén de garantía de seguridad de Corea del Sur es Estados Unidos, ¿no?, por todo ese vecino peligroso que tiene al norte, pues que no haya sido avisado con antelación de esa declaración por parte del presidente, porque que liarse así la manta a la cabeza sin contar con quien te respalda parece raro.
Bueno, es cierto que Estados Unidos ha respirado, creo, con alivio, ¿no?, cuando ha visto que las aguas volvían a su cauce y que el Parlamento lograba invalidar la declaración de la ley marcial en Corea del Sur. Probablemente, si el presidente le hubiera comunicado a Estados Unidos sus intenciones, Estados Unidos no le hubiera permitido que lo hiciera, le hubiera disuadido o hubiera hecho alguna filtración que lo impidiera, con lo cual no hubiera sido posible. En todo caso, parece más bien una y así lo están interpretando todos los analistas, ¿no?, como un acto de desesperación por parte del presidente surcoreano, y por tanto poco reflexionado en realidad.
Claro. Hablabas de que han funcionado bien los mecanismos constitucionales, es un hecho, pero te pregunto si crees que esto podría conducir a revisiones todavía más severas de la ley constitucional de Corea del Sur para empoderar todavía más al sistema parlamentario frente a la figura presidencial, que siempre es más susceptible, al ser un individuo solo, de tomar decisiones desesperadas de este tipo.
Bueno, precisamente ese es el contrapeso, ¿no?, que hay en Corea del Sur. Corea del Sur, cuando diseña su sistema político en los años 80, lo hace consciente de su historial, efectivamente, de pronunciamientos, de su historial golpista y demás. Diseña un sistema que es casi semipresidencialista, ¿no?, efectivamente, donde hay un presidente, hay un primer ministro nombrado por el presidente, es cierto, y hay un parlamento. Cuando se dice está gobernando en minoría, no está gobernando realmente en minoría, esto sería un sistema parlamentario, efectivamente. Él ganó las elecciones y ganó las elecciones claramente en 2022. El problema es que la Asamblea Nacional que tiene desde abril del 23 no la tiene a su favor. Le es claramente contraria, y ahí es donde sí tiene el problema. Por otra parte, el mandato del presidente es solamente por 5 años, no renovable, es uno de los más restringidos del mundo, precisamente para blindar el sistema, y creo que de ahí que fuera su iniciativa perseguía que efectivamente los parlamentarios no pudieran llegar a la Asamblea Nacional y no pudieran invalidar esa ley marcial, por eso el enviar al ejército y a las fuerzas de policía, cosa que finalmente no consiguió, aunque solo 190 de 300 estaban presentes cuando invalidaron la declaración. Es decir, no lo consiguió, pero fue difícil para ellos llegar a la Asamblea Nacional, cosa que es ilegal incluso bajo la ley marcial, porque incluso bajo la ley marcial no se puede detener a los parlamentarios. Pero quiero decir con todo esto que el sistema funciona muy bien, porque efectivamente todos esos cortafuegos han surtido efecto.
Qué bueno. Sabemos, Gracia, a quién se refería Jun cuando hablaba de fuerzas antiestatales para justificar esa medida.
A ver, efectivamente, él habló literalmente de fuerzas estatales pro-norcoreanas, uh-huh. y parece que hay por ahí interpretaciones que dicen que es a toda la oposición, cosa que es un poco fuerte, porque el Partido Democrático no se puede considerar de ninguna manera un partido norcoreano, que hay alguna sensibilidad pro-norcoreana en alguna parte de la población de Corea del Sur. Pues sí, esto es cierto, algunos hablan incluso del 20%, es quizá una cifra demasiado alta. Ahora mismo es cierto que en el Parlamento, en la Asamblea surcoreana, hay por primera vez en la historia un diputado que es abiertamente pro-norcoreano. Es un diputado del partido Jimbo, el partido progresista unificado. Bueno, ha ido cambiando su denominación, uh-huh, porque ha estado incluso prohibido en distintos momentos, y efectivamente en esa asamblea, que es elegida en abril del 23, por primera vez logra representación con un diputado, con lo cual es cierto que hay alguna, pero de ahí a considerar, claro, que toda la oposición, ¿no?, es pro-norcoreana. Es
demasiado, sí. Para terminar, de forma breve, que nos quedamos sin tiempo, Gracia, entonces eres optimista, ¿no? Han funcionado los mecanismos constitucionales y no hay que temer, en principio, por la estabilidad institucional de Corea del Sur.
Sí, en principio yo creo que el sistema ha reaccionado bien, además en un tiempo corto, en 5 horas se había prácticamente estabilizado la situación. Hay que esperar, probablemente, si no la renuncia del presidente, que parece que podría ocurrir incluso, sino un proceso de impeachment y destitución y, bueno, pues la normalización de la situación en un tiempo prudencial. Con el inevitable descrédito, al menos en el corto plazo, claro. para Corea del Sur, pero bueno, estas cosas ahora mismo estamos acostumbrándonos a verlas en todos los estados, por mucha tradición democrática que tengan, así que...
No podemos más que agradecerte que nos hayas aclarado estas claves de la vida política de Corea del Sur. Doctora Gracia Abad Quintanal, vicedecana de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Si hay una zona con historia, con enfrentamientos, tanto en el pasado como ahora mismo, en los confines del este de Europa, ese es el Cáucaso. Dentro de él destaca, por lo confrontado de su realidad en los últimos años, la zona del Cáucaso Sur. Sabemos de la complicada relación de Turquía con Armenia, de larguísimo recorrido. También las herramientas que están surgiendo para acercar Bakú y Ankara. Y, cómo no, sus efectos geopolíticos claves, quizá desconocidos desde aquí, pero importantes y con peso propio, sin duda. De todo ello queremos hablar ya con Rafael Santiago, analista de Minerva Institute. Rafael, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, tocayo, ¿cómo estás?
Pues mira, apasionado, porque este es un tema que no es de los que están sobre la mesa todos los días, pero me parece interesantísimo, ¿no? Lo primero, eso sí, tiene algo de críptico para el común de los mortales, yo creo. Explícanos qué es el corredor de Zanguezur, o como se pronuncie, y cuál es su importancia estratégica en el contexto geopolítico de por sí complicado del Cáucaso.
Pues bien, como bien dices, Rafa, el Cáucaso es una región bastante árida, bastante complicada, que ha sido el choque de influencias de Rusia y de Turquía. Bueno, si nos remontamos a tiempos soviéticos, el pasillo o el estrecho de Zanguezur es una vía de comunicación terrestre ferroviaria que comunicaba Azerbaiyán con la región autónoma de Najicheván, que se encuentra separada, se encuentra aislada y no tiene conexión directa territorialmente hablando con Azerbaiyán. Entonces, lo que pretende el régimen de Aliyev es recuperar esta conexión, aunque para ello tenga que entrar por territorio de Armenia y así encontrar pues un camino, una vía directa con su aliado, con Turquía.
Claro, esto a priori, así intuitivamente, ¿no? Pues da la sensación de que, primero, con la sensibilidad en torno a todo lo turco que hay en Armenia, por los sucesos que todos sabemos de principios del siglo XX, pero es que además, pasando por allí para beneficiar a dos pueblos turcos como el azerí y como el de Turquía, parece que esto va a afectar sin duda a la propia Armenia y a la convivencia de todos, ¿no? Y yo me pregunto también, en paralelo, si esto significa un claro deseo de pesar más, de impactar más por parte de Turquía en esa zona tan clave como nos has explicado.
Efectivamente, como bien dices, Turquía ya no solo es una de las potencias más importantes, sino que ya es la potencia hegemónica primordial en el Cáucaso, desplazado a Rusia, y el último episodio lo vimos con el conflicto de Nagorno-Karabaj, con lo cual podemos ver que no es más que una herramienta o el vehículo que utiliza Turquía para asentar aún más su poder en el Cáucaso y aprovechar la conexión, como bien has dicho, con Azerbaiyán, que utiliza como puente hacia Asia Central para expandir la tendencia pantúrquica y sus conexiones con los países de Asia Central con los que tiene orígenes, lengua y cultura comunes.
Claro, esa parte, al final, Rafa, hay que entenderla, que hay mucho en común, ¿no? O sea, digo, más allá de otras consideraciones, ¿no?, geopolíticas, pero hay una raíz túrquica común, vamos a decir, permíteme el neologismo, entre todas esas naciones. Eso es innegable.
Claro, y esto hace que Azerbaiyán sea el principal aliado y el hermano menor de Turquía, y Turquía va a estar apoyando siempre a Azerbaiyán. Y luego, si encima le sumamos el factor energético, pues ya tienes el panorama del Cáucaso y cómo Rusia poco a poco está perdiendo fuelle y está priorizando el conflicto en Ucrania, como es lógico y normal, y está abandonando sus posiciones históricamente ocupaba en el Cáucaso.
Rusia tiene, como bien dices, muchos frentes abiertos. Tiene el de Ucrania, pero encima ahora también está embarcado en apoyar a Bashar al-Assad en Siria. ¿Esto cómo crees que se lo va a tomar?
Bueno, la verdad es que Rusia tiene un papel bastante complicado en su conflicto con Turquía. Turquía es verdad que tiene mucho que decir en la guerra en Ucrania y luego además pues está osando tocar un poco el área de influencia de Rusia con lo que has comentado de la guerra en Oriente Próximo en Siria. Entonces se antoja un panorama bastante, bastante complicado para los intereses rusos y a mí me sorprende mucho la postura de Turquía, ¿no? Que no solo se ha contentado con ser la potencia regional en el Cáucaso, sino que ahora está retando a Rusia con su aliado sirio.
Sin ánimo de comparar, porque obviamente no resiste comparación ninguna, hemos hablado de lo que puede suponer esto para Rusia, pero hay un tercer actor o un cuarto actor, quitando Turquía, Azerbaiyán y Rusia, que es Armenia, ¿no? Afectada por ese paso por su propio territorio, y sabemos que Armenia es refractaria a lo turco, pero es que además incluso también hay una clara vocación de acercarse a lo occidental, ¿no? A la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se vive esto en la propia Armenia? ¿Es considerar una agresión de nivel serio? ¿Se acepta?
Armenia tiene un problema porque desde que perdió Nagorno-Karabaj y su primer ministro, Nikol Pashinyan, expresó públicamente que no iba a hacer frente a ningún ataque de Azerbaiyán porque no se encontraba en capacidades tanto militares como económicas de afrontar un conflicto. Recordemos que Armenia es uno de los países, si no el país más pobre del Cáucaso, no cuenta con apoyos desde que Rusia tomó una actitud pasiva en el ataque de Azerbaiyán, y Armenia realmente no, excepto Irán, no cuenta con poder para poder hacer frente a estas decisiones, con lo cual está buscando de forma desesperada apoyos en Europa, y realmente tampoco creo yo que en Europa vayan a apoyar mucho a este débil país del Cáucaso, claro. Porque Europa tiene muchos intereses energéticos con Turquía.
Esa parte me interesa también. Bueno, ya te has pronunciado en alguna medida, ¿no? Pero al final esto afecta a una región verdaderamente importante, no solo por su posición geoestratégica, sino incluso lo estabas apuntando por el ámbito energético. Pero ¿cómo lo van a ver Estados Unidos, la Unión Europea? Porque al final esto cambia equilibrios y es importante, ¿no?
Sí, pero ten en cuenta que el foco ahora mismo está en Oriente Medio, está en la guerra comercial de Rusia, de Estados Unidos y de China, y está en el frente de Ucrania, con lo cual el rol del Cáucaso ha pasado un segundo o tercer plano. Es verdad que a la Unión Europea le conviene la debilidad de Rusia, pero como estamos viendo, Rusia ahora mismo no se encuentra en una posición fuerte, con lo cual no va a impedir que Turquía siga avanzando posiciones y que siga debilitando a través de las rutas energéticas que conectan tanto el Cáucaso con Europa como Asia Central con Europa. Entonces lo que va a hacer es seguir apoyando a Turquía, que no nos olvidemos que es un miembro de la OTAN, y así debilitar un poco más a Rusia, comprando pues evidentemente después de las sanciones que ha impuesto a Rusia, pues va a comprarle más recursos energéticos a Azerbaiyán, aunque su régimen no sea del todo democrático.
Claro, esa sería otra forma de darle la vuelta a todo esto, ¿no? Ver desde la perspectiva geoeconómica lo que nos compensa a Occidente que llegue ese petróleo de Bakú hasta los circuitos europeos, ¿no? Esa parte es interesante geopolíticamente para Europa.
Claro, ten en cuenta que ahora mismo el BTC, el oleoducto que va desde Bakú, pasando por Georgia, por Tiflis, hasta Turquía, es de un 30%, si no recuerdo mal, de la British Petroleum, es decir, hay intereses de Inglaterra, aunque bueno, no esté ahora mismo en la Unión Europea, pero sí forma parte de Europa. Y luego uno de los principales importadores de gas de Azerbaiyán es Italia, con lo cual Italia tampoco se va a posicionar a favor de Armenia en un posible conflicto, en un posible avance de las pretensiones azeríes en el Cáucaso, concretamente en territorio armenio.
Hemos hablado de muchos actores que son habituales, ¿no? Porque están siempre en todos los conflictos habitualmente, pero no hemos mencionado uno que no sé si tiene algún tipo de interés o que si va a tener posición en todo esto. Irán, ¿tiene algo que decir?
Irán es una pieza clave en este puzzle, pero ahora mismo ten en cuenta que Irán está más enfrascada en su conflicto con Israel. Pero a Irán no le conviene este corredor que se haga realidad. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Irán es un proveedor de recursos de Turquía y que además Irán es la vía que ha optado, que ha elegido Azerbaiyán para suministrar y abastecer a esta región aislada de Najicheán, porque recordemos que las relaciones de Azerbaiyán con Armenia son muy malas, por lo cual es uno de los perdedores junto con Armenia, Irán, puesto que va a haber reducido el volumen de recursos energéticos que va a poder vender y se van a reducir las transacciones con Turquía.
Tengo, Rafa, tiempo para una pregunta más. ¿Cómo ves el futuro del Cáucaso Sur al final con este proyecto, teniendo en cuenta las diferentes cuestiones que captan la atención de las diferentes potencias más importantes de la zona? ¿Hay un futuro halagüeño o relativamente tranquilo al menos?
Yo espero que se produzca la paz, pero es verdad que las condicionantes actuales no invitan y en cualquier momento Azerbaiyán, aprovechando la debilidad de Armenia y sobre todo que el foco está en otros puntos del globo, los conflictos que hemos citado antes, pues puede aprovecharse y ampliar su red, ampliar las ansias territoriales que tiene los pueblos fronterizos, no solo en el sur, en la provincia de Sinni, que es donde se ubicaría el corredor, sino también hasta en el norte, hasta casi en el lago Sevan.
Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Un asunto más que interesante y que hemos conocido mejor gracias a Rafael Santiago, analista de Minerva Institute. Rafa, muchas gracias, un placer. Hasta la próxima.
A ti, un saludo.
Europa, lo sabemos, es culturalmente compleja y tiene una historia secular con naciones muy distintas. Pero si hay una que destaca en esa reflexión es Albania, de mayoría musulmana, parte del Imperio Otomano durante siglos y, sin embargo, candidata a ingresar en la Unión Europea desde 2014, aunque las negociaciones van lentas y se acaban de retomar. Por ese carácter único, queremos saber qué esperar de esta nación europea, queremos conocer su encaje en la geopolítica internacional y para ello hablamos ya con Raquel Barras Tejudo, que es analista de seguridad del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Raquel, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que decía, Albania es un país único en Europa por esa religión predominante islámica. ¿Cómo crees que influye esa característica en su política exterior, en sus relaciones con los países de su entorno? ¿Condiciona mucho?
Bueno, como bien se ha dicho, Albania tiene una larga historia de coexistencia religiosa pacífica, de tolerancia, y es verdad que a lo largo de los siglos pues los albaneses abrazaron, asimilaron diferentes religiones. Hablamos de Roma, el Imperio Otomano, con lo cual siempre han estado bajo ese influjo. También es verdad que debido a su historia, principalmente a partir del siglo XIX, cuando se intenta enfatizar la identidad nacional albanesa, se elimina también ese fuerte componente religioso. Todo es así que en paro, es que no sé si me vas a...
No, tú sigue. Mientras yo no hable, que pensé perdón, que habías perdón. Parado, pero es lo que tienen las cadencias en la voz. Tú no te preocupes, tú sigue.
A partir del año 1912, cuando Albania se independiza del Imperio Otomano, es cierto que las instituciones estatales abrazan el laicismo dentro de este país. Con lo cual, luego además, el pasado comunista, con el dictador desde el año 44 hasta el año 85, suprimió todo asunto religioso, con lo cual enfatizar en ese carácter religioso de Albania, pues yo creo que se ha ido diluyendo a lo largo de su historia.
Fíjate, es evidente que con Enver Hoxha estuvieron décadas en un régimen completamente ateo, pero desde luego, al final, cuando se han planteado incorporaciones en la Unión Europea, como por ejemplo la de Turquía, el hecho de ser islámica y en contraposición con cuestiones que figuran en el Tratado de Lisboa, ¿no?, en el que se define un poco la Unión Europea y se habla de las raíces cristianas de Europa, yo no sé si eso podría tener algún tipo de estigma, no sé si me entiendes.
Bueno, no en vano lleva el proceso, ¿no?, en estas negociaciones desde, como bien has dicho, desde el año 2014, con lo cual también se está alargando. Es cierto que si atendemos al origen de la Unión Europea, a la propia bandera, ¿no?, y las estrellas de la Unión Europea simbolizan lo que simbolizan, con lo cual, como también estuvo encima de la mesa la adhesión de Turquía, ¿no?, al proyecto europeo, ahora también es verdad que está encima de la mesa la cuestión albanesa. Yo creo que la cuestión albanesa mucho más avanzada, si cabe también, probablemente porque el peso poblacional pues no sería tan importante, ¿no? Estamos hablando de 3 millones de albaneses más 700.000 en la diáspora, con lo cual probablemente ese punto, ese elemento poblacional también sería importante en favor del sí.
Sabemos que está ubicada en los Balcanes, es una posición estratégica que ha dado mucho quebradero de cabeza históricamente, pero ¿cuál ha sido el papel de Albania por sus virtudes o sus circunstancias geoestratégicas balcánicas en las dinámicas de OTAN y Unión Europea? ¿Tienen algún reflejo?
Bueno, yo creo que el hecho de ser un punto clave y estratégico relevante Albania está haciendo valer pues esa ubicación estratégica. Lo hizo también en su momento Turquía, ¿no? Si nos ponemos a pensar la adhesión de Turquía a la OTAN en el año 52 junto con Grecia, en el caso de Albania posterior, pero es cierto que es considerada por parte de Estados Unidos como un aliado bastante, bastante fiable. De hecho, Estados Unidos ha sido un gran valedor y está siendo un gran impulsor, por así decirlo, en ese proceso de adhesión también a las instituciones europeas, con lo cual el peso de esa occidentalización se debe también a su posicionamiento geográfico y también a su historia, que no ha sido quizá tan turbulenta o tan complicada como la de todos sus vecinos.
Yo no sé si esto es verdad, pero se hablaba cuando estaba en Berhoxa de la capacidad que tenía, de que era el país más cerrado del mundo en su momento y que estaba lleno de búnkeres, de instalaciones para prevenir una posible guerra, ¿no?, y dar batalla, plantar batalla. Evidentemente, lo que tú decías, un país que demográficamente es tan pequeño, que tiene una vocación de acercarse a Occidente más allá de diferencias religiosas o no, al final lo que tiene es una necesidad de integrarse en estructuras mayores, ¿no? ¿Qué nos puede aportar a una Unión Europea o qué puede o qué garantías, no garantía, qué herramientas puede ser útiles para lo que es Occidente, el hecho de tener a una Albania pro-occidentalizada?
Bueno, viendo la situación en el este de Europa, el referente, ¿no?, a la guerra de Ucrania, yo creo que fue un impulso, ¿no?, o un catalizador, si se quiere, de esa necesidad de ir acelerando la incorporación de cuanto más miembros del este a la Unión Europea. En un poco con de ampliar las fronteras y de sobre todo que no caigan, ¿no?, los diferentes países sobre la órbita rusa. Con lo cual yo creo que ahí estaría el objetivo de esa política de vecindad hacia el este. Es cierto que no es una cuestión que sea inminente, es verdad que ya han pasado 10 años desde que obtuviese ese estatus de candidato, pero bueno, todavía tiene muchas tareas o muchos deberes encima de la mesa. Un ejemplo de la utilidad que puede ser, pues lo tenemos con Italia, ¿no? Lo que acaba de hacer de externalización. También es verdad que Italia y Albania tienen unas relaciones históricas muy particulares que ha permitido un acuerdo como ese.
Eso no sé si se podría hacer, desde luego, siendo dos miembros de pleno derecho en un hipotético futuro de la Unión Europea, ¿no? Que les exportaran migrantes, ¿no?
No, porque el hecho diferencial es que Italia consigue de alguna manera, no voy a entrar a valorar más allá, pero sí que consigue que los flujos migratorios no ingresen en territorio europeo de ninguna de las maneras, puesto que directamente los externaliza, los terciariza hacia Albania, con lo cual, en el hipotético caso futuro de que Albania fuese un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pues obviamente ya estaría en territorio europeo. Habría que darle una vuelta al plan Meloni, desde luego.
Nos contabas en una de tus respuestas anteriores pues que en principio esa mayoría musulmana en un país tan pequeño y bueno pues que está claramente con vocación pro-occidental, pues no sería un obstáculo para su adhesión. Yo te pregunto entonces por qué la dilación tan tremenda de ese proceso de adhesión, ¿no? ¿Tiene carencias Albania en algunos otros órdenes, pues de seguridad jurídica, de libertades políticas o de otro tipo?
Principalmente, sí, sobre todo en el ámbito de la seguridad jurídica, la cuestión de la reforma judicial, aunque se han hecho pequeños pasos, pues todavía desde Bruselas se considera insuficiente, y el gran issue o el gran elefante de la habitación es el tema de la corrupción institucional y el crimen organizado. Claro. Albania es el centro, uno de los epicentros de Europa en este sentido, y ese es uno de sus principales problemas, ¿no? El nivel al que llega la corrupción en el país es preocupante.
Como hemos apuntado, los Balcanes han sido siempre importantes en la historia de Europa, incluso y en relación, al menos con los orígenes étnicos albaneses, fue motivo de una creación de un Estado en su momento, a comienzos del siglo XXI, con una operación militar de por medio, hablamos de Kosovo. Yo no sé si el hecho de que Albania estuviera dentro de la Unión Europea podría tener algún tipo de influencia en la estabilidad regional. Es cierto que después de aquellos sucesos, de las guerras primeras de los 90 y de luego de la generación de Kosovo, la situación de la zona es mucho mejor, pero al final uno se preocupa por saber si la geopolítica local, la regional, también tiene visos de mantenerse estable.
Bueno, como he dicho antes, Albania es verdad que en comparación con sus vecinos no ha tenido una política tan turbulenta a nivel interno, ningún conflicto abierto, etcétera, lo cual le ha dado cierta estabilidad. Es cierto, además, que la Unión Europea impone como requisito o como condición una buena relación con los países del entorno, con lo cual existe un trabajo previo de intento de cooperación, de normalización de las relaciones con aquellos estados limítrofes y vecinos con los que quizá previamente Albania no tenía unas especiales relaciones, ¿no? Podría ser claramente el caso de Serbia.
Con esta reflexión nos vamos a quedar. Raquel Barras Tejudo, analista de seguridad del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido un placer para nosotros aprender contigo del encaje geopolítico de Albania, ese gran desconocido dentro del territorio europeo. Raquel, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros siempre. Buenas tardes.
Antes de marcharnos, eso sí, tenemos una última hora que esperemos no escale, pero de momento se ha conocido, está en agencias internacionales de noticias, que la tripulación de un barco ruso en el mar Báltico habría disparado, en este caso con munición de advertencia, sobre un helicóptero militar alemán. Bueno, hasta ahí sabemos de momento, esperemos que no vaya más y que se quede eso en una escaramuza del tipo identificación o marcar límites entre ambos países. En cualquier caso, no hay tiempo para más. Hasta aquí el pulso geopolítico de Intereconomía. Sean felices y mañana más.
Hoy El turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 en la unidad. En tiendas y en día.es.
Esta Navidad regala cine. Regala cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.